¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, mucho Real Madrid, París Saint Germain. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Es un retro, sí, porque no iba a decir sí. Yo que es hacia atrás. Es un retro, porque estás pensando más en lo que ha pasado que lo que va a pasar. Hablamos de las manos, ¿no?
Sí, bueno.
De lo del fin de semana, más que mirando al futuro, ¿no?
La verdad es que lo de las manos no tiene solución, con lo cual es el pasado y el futuro.
Estamos buscando a alguien que es sí. Bueno con las manos, viendo las manos que hubo el fin de semana.
Que se gana la vida con las manos. Que no tiene nada que ver con el deporte, ¿eh? Un personaje casi navideño, porque en Navidad suele ser noticia el hombre este. Un hombre que nació en 1942 en un país en el que no había guerra mundial. Estábamos en plena guerra mundial, pero en ese país afortunadamente no tenían guerra. Y la pista de hoy es que en el fondo es un líder, porque sobre todo lo que hace es poner de acuerdo a un buen grupo de personas.
Es verdad, tienes toda la razón. Yo me ha chivado quién es y ahora ya entiendo todas las pistas.
¿Ah, que sí?
Si no, estaba muy despistado. Muy bien, Pedro, hoy 6:30. Pedro, 6:30.
Sí, tenemos Betis y Madrid.
Tenemos aperitivo, Betis e Eintracht de Frankfurt. Para algunos será plato completo, pero luego es que viene el menú. Es un menú de degustación. Sí. Real Madrid, París Saint Germain.
Bueno, es un plato gordo ese.
Que lo pases bien. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la previa de este partido. Real Madrid, París Saint Germain.
No van a salir a atacar desde el minuto uno. O sea, a atacar como. O sea, no, el Madrid no va a salir a comerse al Paris Saint Germain desde el uno.
No va, lo que no va es a regalarle al PSG un 1-0 o un 0-1, para que lo entendamos. O sea, él lo que va a intentar es que su portería esté a cero durante
pero
todo el partido.
¿Cómo no se regala? Esperando no, como hizo en
no,
París.
Yo te digo lo que yo interpreto, no lo que claro, yo haría. Yo claro. Interpreto que él tiene muy claro que para eliminar al Paris Saint Germain hay que hacer un partido largo. Y el partido largo pasa por no recibir un gol. Sí. Porque si tú no recibes un gol, en cualquier momento que tú marques un gol, ya tienes para la eliminación.
Pero tienes un día.
Ahora bien, como marque un gol el Paris Saint Germain, tú ya te vuelves a ver obligado a meter 2 para igualar la eliminatoria, 3 para eliminar al PSG.
A ver, Guille, Uzquiano.
Yo creo que tiene su riesgo, eso que creo que va a hacer también Ancelotti, que es esperar, porque decíamos antes, se juega más el PSG que el Madrid. Para empezar, yo creo que Pochettino se juega el cargo y Ancelotti no. Si Ancelotti gana la Liga, creo que seguiría. Pero si mañana el Madrid pierde, creo que es muy importante cómo pierde.
Claro.
No es lo mismo perder siendo valiente que siendo que estando metido atrás y queriendo ganar en el último minuto 1-0.
Pero tú puedes esperar, pero si luego además tienes la pelota, si lo que le falló sobre todo al Madrid en la ida es la salida del balón, que es que no tenían el balón en ningún momento. La fase de espera, pues bueno, hasta en algunos momentos no estuvo mal del todo. Evidentemente se pudo venir con un carro, si no es por Courtois. Pero para mí todo pasa que el partido lo lleva a Madrid como él quiera. Con prisas, vale, pues con prisas. Sin prisa, vale, sin prisa. Si elige la opción de sin prisa, desde luego tiene que tener la pelota, manejarla, darle salida y que los otros sepan que hay un rival enfrente. A mí esto de jugar solamente con el 1-0, sin el vértigo ese del Madrid, me parece un arma de doble filo, porque a veces vas 3-0 abajo, te tienes que suicidar y al Madrid se le da bien suicidarse y ha levantado un montón de partidos así.
Pero yo creo que el suicidio es depende de
las opiniones del partidazo. Ahora la suya, la que han puesto en la encuesta de @deportescope, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
La pregunta es muy directa. ¿Quién pasa hoy, Real Madrid o PSG? Estamos cerca de 1.200 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 53% dice que pasan los franceses, el PSG, el 47% el Madrid.
Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Decimocuarto día de invasión en Ucrania y el éxodo continúa. Y al ver las imágenes de la huida de miles y miles de mujeres y de niños que escapan de la guerra, pues no puedo evitar pensar que todo esto ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto antes. Son algo así como cromos repetidos. La pesadilla cambia a sus protagonistas, pero el sufrimiento es el mismo. Hace menos de 8 meses, era el 15 de agosto del año pasado, el régimen talibán se hacía de nuevo con el poder en Afganistán. Cientos de mujeres intentaban escapar, aterradas de ese régimen que 20 años atrás les había prohibido estudiar, trabajar, conducir o sencillamente salir a la calle solas.
Pues fueron muy terribles y daban mucho miedo. Y nos pusimos en contacto con Carmen Quintanilla, la presidenta de Al-Famer, para que nos saquen de Afganistán, y ellos nos ayudaron y nos consiguieron un salvoconducto.
Hila, que tiene 15 años, recuerda, lo escuchábamos con horror aquellos días de angustia y de tantísima incertidumbre. Recuerda también a Carmen Quintanilla, la directora de AFAMER, la asociación que vela por las mujeres rurales y que en su caso la ayudaron a salir de Afganistán en aquellos días turbulentos. Fueron los soldados españoles quienes consiguieron que accediera al aeropuerto. Hila cogió un avión, ella sola, y en Afganistán, allí tuvo que dejar a su familia, con la que se reencontró semanas después en España. Ahora Hila y su madre tienen una nueva vida.
Vamos a continuar con mis estudios y tengo que aprender más español y continuar. Mis padres van a trabajar y aprender español. Yo quiero ser doctor porque me gusta ayudar a la gente.
Dice Hila que quiere seguir aprendiendo español, pero la verdad es que lleva solo unos meses aquí en nuestro país y habla ya perfectamente. Pues hay cientos, miles de mujeres como ella, como Hila, mujeres fuertes y valientes por las que debemos alzar la voz. Y en días como el de este 8M, Día Internacional de la Mujer, todavía más, porque como me recordaba Carmen Quintanilla, ellas no pueden hacerlo.
Hace 2 meses no sabía una palabra de español. Ahora trato de aprobar cuarto de la ESO. Quiero llegar a la universidad y estudiar medicina. Sé que va a ser difícil. Tendré que estudiar mucho y ayudar a mi familia a salir adelante. Pero sé que lo vamos a conseguir y en un futuro podré devolver a este país la ayuda que nos ha brindado.
Pues ella es Samia y también vino en uno de los aviones que los soldados españoles prepararon para sacar a los afganos del país. Tiene 17 años y en su caso pudo escapar con su familia. Ahora, como la escuchábamos, pues ha encontrado una nueva oportunidad de vida. Como Niloufar Bayat. Llegó a España un mes después del regreso de los talibanes al poder. Ella era la capitana de la selección afgana de baloncesto paralímpico, abogada y miembro también del Comité Internacional de Cruz Roja. Tuvo que salir de Afganistán porque ya no había sitio para ella, ni para ella, ni para su voz.
Si ves Afganistán ahora, solo hay hombres en la sociedad, solo hay barbas, el país está lleno de hombres. No hay mujeres porque no las aceptan como parte de la sociedad.
Pues ahora ha estrenado una nueva vida en Bilbao, junto a su pareja y jugando además a su deporte, al baloncesto. Shabnam también es deportista, boxeadora concretamente. Lleva 6 años en España y cuando los talibanes tomaron el poder, su familia tuvo que escapar de allí, de Afganistán.
Para los talibanes, los deportistas, piensan que ya está. No, es que piensan para muerte, no piensan que tú puedes vivir allí. Ahora que estoy aquí, yo lo sé que soy una persona. Puedes hacer deportes, puedes hacer estudiar, puedes hacer trabajar. Tengo una libertad, pero en Afganistán no tenía nada, ninguna de estos.
Pues junto a ellas, junto a Hila, Samia, Niloufar o Shabnam, decenas de mujeres afganas siguen resistiendo y defendiendo sus derechos dentro del país, arriesgando su vida. Son las voces de las mujeres que no pueden alzar la voz. Otras mujeres, miles de ellas, son a día de hoy protagonistas del éxodo masivo que tiene como origen Ucrania. Más de 2.100.000 personas han abandonado ya este país, Ucrania, en apenas 2 semanas de guerra. Y allí en Ucrania, pues los niños siguen sin entender por qué tienen que dejar a sus padres atrás, su casa, sus juguetes, su vida, y agarrar con fuerza la mano de sus madres mientras intentan escapar del fuego y las explosiones. 14 días de guerra y con poco esfuerzo te puedes poner en su piel e imaginar esa misma situación y todo lo que están sufriendo. Ellos realmente somos nosotros, podríamos ser cualquiera. Llegar a una frontera con vida, cruzar al otro lado con tus hijos, casi casi con lo opuesto, y esperando que al día siguiente en algún país haya alguien que te abra la puerta al futuro. Alguien que se ponga en tu piel y quiera darte cobijo y una nueva oportunidad. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde que arrancó la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, cientos de miles de familias se han visto obligadas a dejar sus hogares, obligados para salvar la vida de lo que más quieres, la de tus hijos, ¿no? El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, cifra en más de 2 millones de personas las que ya han huido del país. Solo a Polonia han llegado a más de 1.200.000 personas cruzando la frontera desde Ucrania, un flujo igualmente constante también hacia Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia.
Y bueno, son más de 2 millones de personas las que ya han escapado de Ucrania, y entre ellas pues la mayoría son mujeres y niños. ¿Qué hacen una vez que rebasan la frontera de su país, que pasan al otro lado? ¿A quién se pueden dirigir? ¿Quiénes les ayudan? Bueno, vamos a intentar contestar a todas estas cuestiones, pero antes queremos dar voz a una madre ucraniana que ha tenido también que huir, Ángel.
Sí, como tantas otras, se llama Galina, vive en Málaga y trabaja en el servicio doméstico. Su hija, no. Cuando la guerra estalló hace ya 14 días, esta mujer no se lo pensó dos veces y se fue a buscar a su niña de 9 años que permanecía en Ucrania. Galina no habló con nadie para viajar a este país, lo hizo por su cuenta. Sola, cogió un avión, un tren y 2 autobuses hasta llegar por fin a su hija.
Tras el largo viaje consigue llegar a esa ciudad, a Orodenka, una de las ciudades atacadas en los primeros días de la invasión. Y allí se reencuentra y recoge a su hija. Imagínate cómo fue ese momento, ¿no? Y por esas casualidades que a veces tiene la vida, se entera por Facebook de que un autobús viajaba hasta Málaga. Y no solamente eso, tenían sitio de vuelta. Nos cuenta emocionada cómo fue ese viaje y cómo fue el reencuentro con su pequeña.
Mi hija estaba llorando por su drama, y que tenía miedo. Tenía mucho miedo, que estaba llorando todo el rato. Cuando yo encontraba a ella, que ella me recogió en una ciudad donde me dejó autobús, porque no hay autobuses directos, ha venido por mí mi madre y mi hijo. Primero que se puso a llorar todo.
Vamos a centrarnos en el punto donde hay un mayor flujo de migrantes, en este caso de refugiados, Polonia. El 90% de quienes han cruzado la frontera polaca con Ucrania tienen algún familiar o amigo en este país. Tienen donde cobijarse de momento, pero el resto pues debe seguir buscando, debe seguir ese éxodo hacia el resto de países europeos. Una cosa es cruzar la frontera y ver caras conocidas de amigos o familiares, y otra es tener que irse pues donde te lleve la vida en ese momento. Claro, es difícil montarse en un coche o en un autobús sin saber exactamente a dónde vas. Tienes que descubrir entonces en ese momento que tu nueva vida está, por ejemplo, en España, a 3.600 kilómetros de casa. En la frontera ucraniana empieza un proceso que toda esta gente tiene que aprender prácticamente, Pilar, sobre la marcha. Por ejemplo, Francisco Delgado es un guardia civil que con sus compañeros, 5 de ellos, se han unido y han cogido días de vacaciones para tratar de ayudar a toda esta gente en la frontera polaca-ucraniana.
¿Cómo van a decidir las personas que van a volver con ustedes?
Nosotros no decidimos las personas a las que vamos a acoger. Entonces, cuando nosotros llegamos a la frontera, allí hay un grupo de voluntarios, y entonces estos voluntarios lo que hacen es que ponen en contacto a la gente que está ahí en frontera con nosotros. Y nosotros le tenemos que dar los datos de la familia de acogida, pues los nombres, el domicilio, para que ahí en frontera tengan un control de a dónde van a ir las familias que se van de allí. Y entonces es en ese mismo momento cuando se decide qué familia es la que viene.
Se lo contaba Francisco precisamente a Herrera en COPE. Ese proceso que se produce in situ, de una manera casi improvisada, pero claro, hay que entender a las autoridades polacas. Recibir de golpe y porrazo en apenas 15 días a más de 1 millón de personas desesperadas.
Y las que quedan todavía por entrar a través de esa frontera y otras, ¿no? Como comentábamos antes con otros países que limitan también con Ucrania. Pues hasta esa misma frontera de Polonia ha llegado también José Manuel Fernández. Manel salió de Utrillas en Teruel para traerse a España a su sobrina ucraniana y 4 personas más, una de ellas embarazada, una mujer embarazada. Él mismo nos cuenta qué recorrido hizo.
Sí, pues mira, yo, bueno, salí de aquí de Utrilla, me fui por la frontera, me fui por Gerona y cogí la autopista en Francia y pasé algo de Alemania, pasé algo de Suiza, Checoslovaquia, Eslovaquia, algo de Eslovaquia y todo Polonia.
Casi nada, 7.000 kilómetros. Manuel lo cuenta como ir a la vuelta de la esquina.
Igual.
Sí, pero no tiene nada que ver. Gente como él son el corazón de esta guerra sin sentido, porque al mismo tiempo que Putin recrudece los ataques sobre Ucrania, la solidaridad de la gente se hace más y más grande.
Cuando llegué, pues no, claro, entonces no era, era todo a lo primero, ¿sabes? Yo veía salir gente y eso, pero claro, allí la gente de Cruz Roja y todo ahí de la frontera, pues daban agua, daban medicamentos, daban manta, daban de todo, ¿sabes? Comida a la gente que salía, porque yo fui allí a recoger a mis 2 sobrinicas, bueno, a mi sobrina y a su amiga.
Recoge a su sobrina, también a la amiga de la sobrina, y cuando ya estaban volviendo, Manel recibe entonces la llamada de su mujer.
Y claro, yo le decía a la gente, porque yo me llevé una furgoneta de 7 plazas, pues que se montara más gente para aquí, para España, pero la gente estaba con miedo y no quería montar, ¿sabes? Cogí, me vine para aquí, ya me venía para aquí, para España, y una prima hermana de mi mujer, que está en Polonia, pues está de ayuda humanitaria ahí en la frontera, y dio el Facebook y el teléfono de mi mujer, y resulta que yo estando ya en Cracovia, que ya había hecho 350 kilómetros para picar a España, pues me llama mi mujer y dice, oye, dice, que tienes que volver, dice, porque hay una mujer que quiere venir para España, una mujer embarazada, su hija y su madre. Las cogí y me vine otra vez para España.
Tú fíjate, Ángel, se dio la vuelta, ya habían emprendido el camino de vuelta, pero retrocedieron, cogieron a esta mujer y bueno, volvieron de nuevo.
Eso es fuerza de voluntad, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos conociendo muchísimas historias, ¿no? Historias solidarias que bueno, nos muestran afortunadamente también la otra cara de las guerras, la cara solidaria, ¿no? Son historias además que nos dejan momentos muy, muy emocionantes en muchísimos casos, como este, atento.
No me lo puedo creer. Ay, 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 que veo un autobús, ¡Nos vamos a Madrid!
Está como loca, ¿eh? Está como loca. Luisa Orozco es mexicana, tiene 43 años, lleva muchísimo tiempo en España. De hecho, es que no se le nota apenas el acento mexicano. Bueno, ella también ha acudido hasta la frontera de Ucrania con Polonia para reencontrarse con Andrei. ¿Quién es Andrei? Pues es un pequeñín. Es un niño ucraniano que tiene 7 años y que esta mujer, Luisa, acoge en su casa cada Navidad y cada verano. Siempre le acoge en su casa de Madrid.
Y a ver, yo no te digo que es idílico, ¿eh? No te digo que está Andrei y somos la familia, maravilla, todo, color de rosa. No, Andrei se enfada, Andrei no se quiere comer el calabacín, Andrei tal. Es un hijo más, no es nadie especial.
En cuanto estalló la guerra, Luisa no dudó en irse para allá y sacar del país a él y a su madre biológica. Andrei y su madre ya están camino de Madrid en ese autobús que escuchábamos antes. Y junto con ellos, pues viajan también otros 48 niños y madres ucranianas. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, están siendo días de poco dormir y de muchas emociones para Luisa y para los otros dos padres de acogida que la acompañan, Gonzalo y Hugo. También para esos niños a los que normalmente ven unos meses al año y que ahora han ido a rescatar a las puertas de la guerra. Llegaron el viernes de Ucrania y el reencuentro entre Luisa y Andrei tuvo lugar en un hotel de la localidad polaca de Solek.
Estaba mi hijo ahí sentado, le estaban haciendo preguntas. Yo llegué y dije, ¡ah, perdonadme! Nos cogimos un abrazo, la madre, nos fundimos ahí y tal. Y precisamente les estaban preguntando si sabían a dónde iban, si conocían a estas personas, si todo, ¿no? Y entonces, claro, es que una imagen habla más que 10 palabras.
Las labores de identificación de los menores y de sus madres, que han salido en la mayor parte de los casos sin ningún tipo de documentación, y la logística han llevado su tiempo, pero todo está saliendo bien. Y después de 5 días de espera en Solek, esta mañana ha llegado al fin el autobús y han logrado lo que se proponían, poner rumbo a España.
Bueno, por suerte, además, ningún niño viaja solo. A cada uno les acompaña a su madre, pero bueno, han tenido que ver cómo sus padres se quedaban allí, Carmen.
Así es, en esta expedición no hay menores no acompañados, hay varios grupos de hermanos y todos viajan con su madre biológica. Olena, por ejemplo, es la hermana mayor de André y tiene 15 años y es escalofriante cuando nos cuenta que a su madre le daba muchísimo miedo salir de Ucrania por los bombardeos y porque saben que otras familias no lo han conseguido. Por suerte, ellos sí, pero es mucho lo que dejan atrás.
Pues mi padre está ahora en la guerra, solo le puede llamar por WhatsApp. Y ya está, pero él no puede hablar mucho.
En ese mismo autobús viaja también María, que ha logrado salir con su bebé de 5 meses. Está agradecida y contenta de venir a España.
Yo tengo familia en Valencia, de acogida. Voy allí desde los 4 años, toda la vida. La situación la veo muy mal.
Una vez aquí, la idea es que cada uno esté con su familia de acogida en un primer momento y lograr después que las madres ucranianas puedan establecerse de forma independiente con sus hijos durante el tiempo que haga falta.
Bueno, pues ese autobús con todos esos niños y todas esas madres están ya de camino a nuestro país. Y Correas, Ángel, la pregunta es, una vez aquí en España, ¿qué? Tienen de momento para empezar 3 meses de asilo temporal.
Sí, eso es lo que establece la Unión Europea y durante esos 3 meses, pues digamos que tienen que adaptarse lo máximo posible. Hay dos cosas que tienen que tener claras y en lo que esta gente tiene más dudas, es la sanidad y la educación. Hablábamos de una mujer embarazada, ellos muchas veces pueden pensar que la sanidad en España no es gratuita y lo primero que aprenden, por decirlo de alguna manera, lo que se les deja claro cuando llegan aquí es que con ese primer visado temporal ya tienen acceso a una sanidad gratuita en España y, por supuesto, también a la escolarización de los niños una vez que se han establecido, porque pueden moverse un poco antes de encontrar un lugar donde tengan su vida como refugiados en España. Y otra cosa importante, estos refugiados están, por supuesto, los que salen directamente de Ucrania, pero también se tiene en cuenta la situación de las personas que se encontraban ya en España con un visado o en un viaje de turismo de negocios y que no han podido volver a Ucrania. El otro día contábamos un caso de unos chavales que se quedaron aquí precisamente porque habían estado compitiendo en un pueblo de Ávila, en el Tiemblo. Bueno, pues a ellos también se les acoge toda esta situación.
Bueno, como la burocracia siempre es lenta, el gobierno ya está trabajando en medidas que permitan acelerar todos estos procesos y trámites. Gracias, Ángel.
A ti.
Es habitual que todos los grupos parlamentarios que estén presentes, que están presentes hoy en el Congreso de los Diputados, que nos representan a todos, pues se pongan de acuerdo en algo y que encima lo hagan por unanimidad. Por eso, lo ocurrido ayer martes en el Pleno de la Cámara Baja es cuanto menos significativo. Todos los partidos han aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por todos como ELA. Esta enfermedad neurológica afecta en España a unas 4.000 personas, más o menos. Ellas como pacientes y sus familias, que en muchas ocasiones ejercen como cuidadores, luchan por una vida digna. La legislación aprobada este 8 de marzo, esa legislación que se ha aprobado en el Congreso, pues tiene 4 grandes claves. La primera, dar prioridad a su atención sanitaria. Pretende que a los enfermos se les reconozca la discapacidad desde el momento, además del diagnóstico, que se considera como tal con un grado de al menos el 33% de discapacidad. Ayuda también para el servicio de atención domiciliaria y se les hace beneficiarios del bono social eléctrico para aquellos que necesiten ventilación mecánica invasiva y no invasiva para su supervivencia. Que tal como está el precio de la luz, esto desde luego es fundamental. En definitiva, como digo, garantizar el derecho a una vida digna y algo que no es baladí porque su supervivencia media se sitúa entre los 2 y los 5 años. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, hace 9 años, en 2013, empezaste con una debilidad en la pierna izquierda y un año después, tras pasar por diferentes especialistas, pues ya te diagnosticaron ELA. Cuéntanos, ¿cómo estás hoy?
Bueno, pues después de 9 años, yo soy un privilegiado dentro de esta enfermedad, porque como ha comentado, la supervivencia desde el diagnóstico está entre 2 y 5 años, pero bueno, aunque ya estoy con muchísima dependencia, más bien toda, de mi esposa, que es mi cuidadora, que pues sigo pudiendo hablar y con eso, pues bueno, me sigo manejando para seguir el contacto a nivel social.
¿Qué supone para ti, Pepe, la aprobación de la proposición de ley en el Congreso, lo que se aprobó ayer?
Bueno, pues es un paso muy importante, importantísimo, que se quiera sacar adelante una ley para procurarnos una vida digna, y más que una vida digna, una vida, porque hay muchas ocasiones que por falta de recursos y de atención especializada en una residencia o en nuestro domicilio nos tenemos que dejar morir.
Madre mía, qué duro escucharte, Pepe, porque si es verdad, pues que las familias, pues en algunos casos, no pueden afrontar pues todos los gastos que supone una enfermedad tan incapacitante como esta, ¿no? Y en algunos casos, pues se ven obligados a vender sus viviendas o incluso a rehipotecarse, sí, ¿no? Y citabas, Pepe, a tu mujer. Decías que dependes prácticamente de todo, prácticamente para todo dependes de ella, de tu mujer, que es Mariluz, y con la que podemos hablar a continuación también. Mariluz, muy buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eres la mujer de Pepe, pero también eres la cuidadora de Pepe, y esto es 24 horas al día, 365 días al año, y así llevas 9 años con sus días y sus noches.
Efectivamente. Llevo, bueno, al principio es un poco más llevadero, también hay que decirlo, pero los últimos 4 años pues ya no, y cada año pues es más complicado el cuidado de Pepe, cada año y cada día, porque vas aceptando todas las cosas. Cuando ya has aceptado una, te viene la siguiente. Pero sí, es así.
¿En vuestro caso tenéis a alguien que os eche una mano, que se turne contigo para que tú de alguna manera también puedas descansar, ¿no? El aquel quien cuida al cuidador, ¿qué se dice?
Bueno, teníamos una persona que venía todos los días, ahora la hemos perdido. Y bueno, por circunstancias, ¿no? Se ha ido a vivir más lejos. Y bueno, estamos en trámites de poder conseguir otra, pero venía 4 horas. Tenemos una que nos echa una manilla de vez en cuando, y si quiero pues descansar o evadirme, evidentemente tengo que tirar de mis hijas, que tenemos 3. Y cosa que, bueno, entre semanas es difícil porque trabajan, tienen niños pequeños y demás, y bueno, siempre hay algún amigo también que te hace la vida fácil.
Qué importante esa red familiar y esa red, sin duda, de amigos. Mariluz, tú además tuviste que dejar tu trabajo como administrativo para cuidar a tu marido, para cuidar a Pepe. ¿En este tiempo recibís algún tipo de ayuda económica?
Bueno, recibimos una ayuda de dependencia que asciende a 290 euros.
Solamente.
Esa ayuda, además, no sube como las pensiones, o sea, son 290, yo creo que de aquí hasta que Pepe esté con nosotros.
Bueno, tengo que decir, disculpe.
Dinos, Pepe.
También tengo, por la gran invalidez que tengo reconocida, un complemento a mi pensión para ser absolutamente, digamos, claros en lo que recibimos por parte del gobierno, por la pensión de la Seguridad Social,
sí.
Y por otro lado, lo que ha comentado mi esposa, los 290 euros de ayuda a la dependencia como cuidadora familiar que es.
Pero claro, también hay que tener en cuenta que son muchísimos los gastos que tenéis que afrontar, son medicinas, es el gasto de la luz, bueno, también cuando se necesita esa respiración artificial, y también el gasto que supone para muchas familias el tener que habilitar los domicilios para las necesidades de los enfermos. Pues Pepe Tarriza y Mariluz Blanco, gracias a los dos por contarnos vuestra historia. Ojalá ese proyecto de ley que se aprobaba ayer en el Congreso se tramite cuanto antes, porque hay que decirlo también. Ahora falta todavía un recorrido largo por delante. Ojalá se tramite pronto y el objetivo se cumpla, que en definitiva es que tengáis mayor calidad de vida. Gracias.
De eso intentamos. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por su interés.
Ánimo a los dos.
Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo.
Ay, la verdad que hay entrevistas que te dejan tocado, ¿no? Cuando escuchas, pues, la lucha que
que tienen que emprender cada día, desde que se levantan tantas y tantas familias, y en este caso las familias de los enfermos y los propios pacientes que tienen ELA. Bueno, hoy estamos hablando también en mediodía de otras cosas. Ay, que no nos da tiempo ya meter a los oyentes, si es que se nos ha echado la hora encima. Así que nos vamos a ir directamente con mi tocaya, con Pilar Cisneros, para que nos cuente.
Hola, tocaya, ¿qué tal?
Algunas de las muchas cosas que yo sé que están ya ultimando y que enseguida nos van a relatar en la tarde de COPE, Pilar.
Pues sí, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que tenemos tantas cosas que contar y compartir con los oyentes que
sí,
al final
verdad, se nos echa
el tiempo encima. Es increíble. Bueno, pues mira, yo te voy a hablar, cómo no, de que estamos todos haciendo ya cuentas para ver cómo vamos a ahorrar de aquí o de allá para poder pagar pues el recibo de la luz, del gas, porque verdaderamente los precios son desorbitados. A las familias nos está afectando y mucho, pero y a las pequeñas empresas y a los negocios, por ejemplo, a una peluquería o a una tintorería. ¿Te imaginas? Es que ponte a sumar, ¿eh? Lo que significa tener los secadores a pleno rendimiento ahora, cada día, a cómo está la luz. Bueno, pues vamos a hablar con ellos dentro de un momentito aquí en la tarde. Así que a ver qué nos cuentan, a ver cómo pueden sacar sus negocios adelante con este precio de la energía.
Es que es casi imposible, decías, ahorrar. ¿Qué es ahorrar?
¿Qué es ahorrar
realmente? Vamos a tener que ir al diccionario, a la Real Academia Española, para saber cuál es el significado, porque yo creo que ahora mismo es que nadie lo conoce. Estamos en una situación tan crítica que es difícil que alguien pueda ahorrar. En fin, te quedas con ellos, con los compis de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia
y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint-Germain.
Jugando ya, fuera.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, Eintracht, tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¡Alegra!
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
Pon toda la carne en el asador. Esta semana prueba nuestras salchichas Frankfurtía Funky Frank con un 21% de descuento por solo 1,09 el pack de 4. En tiendas y día.es. Nueva calidad día, confirmada.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.